En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC. Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión. Hola, soy Mariano Naranjo y quiero darle la bienvenida a En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC, que en esta su segunda temporada es reconocido por el Comité Olímpico Peruano. En el episodio de hoy vamos a hablar de tiro, el deporte que más logros le ha dado al Perú en Juegos Olímpicos. En Londres, 1948, el Perú obtuvo su única medalla de oro. Edwin Vázquez Camp lo hizo posible en la modalidad de pistola en 50 metros. Pasaron 36 años para que Francisco Pancho Bosa, en Los Ángeles 84, consiga la medalla de plata en fosa olímpica. Y 8 años después, Juan Gia consiguió la última medalla olímpica para el Perú, bronce en Barcelona 92 en la modalidad de esquí. El tiro cuenta con distintas modalidades, tanto en arma larga, pistola y tiro al plato. Para Tokio 2020 ya contamos con 3 clasificados: Marco Carrillo en pistola 25 metros, Alessandro de Souza en fosa olímpica y Nicolás Pacheco en esquí. Y hoy tenemos como invitado a 2 clasificados. Se los presentamos a continuación. En nombre del deporte. Y bien, amigos, como lo anunciamos en un inicio, ya estamos con Marco Carrillo y Nicolás Pacheco, 2 clasificados a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la modalidad de tiro. Y a quienes doy la bienvenida aquí en nombre del deporte. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido a nuestro podcast.
Hola, Mariano. ¿Qué tal? Hola, Nico. Nada, contento de compartir este momento contigo y con los oyentes para contar un poco de tiro. De nosotros personalmente.
¿Qué tal, Nico? Tú también eres de la casa, tú también eres de UPC, así que bienvenido a En Nombre del Deporte.
¿Qué tal, Mariano? Un gusto estar acá conversando contigo, con Marco. Y bueno, saludos a todos los oyentes upecinos que nos están viendo.
A ver, muchachos, de hecho, el tiro es un deporte, como lo señalé al comienzo, que ha dado muchísimos logros al Perú. 3 de las 4 medallas olímpicas han sido conseguidas en el tiro. Pero me gustaría saber, ¿cómo fueron sus inicios en el deporte? Empezamos por Marco. ¿Cómo fue tu relación, ese romance? Entiendo que hay una relación siempre familiar, pero cuéntanos un poco, Marco, ¿cómo se inició?
El deporte del tiro llega a mí por filiación, por herencia familiar. Mi padre y mi abuelo, ambos seleccionados nacionales en su momento. Mi abuelo en fusil, carabina, mi papá en carabina, luego en pistola. Y mis primeros recuerdos de infancia que tengo siempre son en un campo de tiro, la verdad. Recuerdo que siempre acompañaba a mi papá a los fines de semana a sus entrenamientos, competencias. Recuerdo haberlo visto ganar también muchas medallas a nivel nacional, nivel sudamericano, bolivariano. Entonces, eso de alguna manera genera una imagen de idolatría deportiva a un familiar. Es algo muy, muy bonito porque recuerdo haber visto a mi padre pues como alguien a quien emular, ¿no? Alguien a quien seguir. Y nada, esos son los recuerdos que yo tengo yo de niño. Así llegó el deporte a mí y con el paso del tiempo ya se ha convertido pues ahora en parte de mi vida muy importante. Algo que me apasiona mucho y que nada, marca un poco un antes y un después en mi vida, ¿no? La práctica de este deporte a nivel competitivo.
Y en tu caso, Nicolás, ¿también hay una relación familiar para este inicio en el tiro?
Todos los deportistas que estamos metidos en el tiro, acá en Perú sobre todo, estamos de alguna manera ligados al deporte por un vínculo familiar. En mi caso, mi familia nunca participó de manera profesional en competencias, pero sí mi abuelo ha sido cazador de toda su vida. En su época no se competían en competencias de tiro al plato, se competían más en competencias de cacería. Él le pasó la tradición a mi papá. Mi papá ha sido cazador también, practicaba el deporte del tiro, el skeet, como hobby. Participó en algunas competencias, pero nunca lo hizo de forma profesional. Y bueno, yo me inicié muy joven. A diferencia de Marco, creo que sí es importante que en el mundo del deporte de alta competencia te inicies joven, ¿no? Si aspiras a llegar a un nivel alto. Bueno, en el caso de Marco no lo hizo así, pero igual acá lo vemos, está pucha en el más alto nivel del tiro de pistola. Y bueno, yo me inicié a los 12 años, al principio también igual que Marco fue como jugando, practicaba los fines de semana. Y yo creo que desde la noche a la mañana, no sé cómo, pero terminó formando gran parte de mi vida y hoy en día es prácticamente a lo que me dedico. O sea, ahora he dejado todo por el deporte, por este sueño que es Tokio 2020. Y bueno, de hecho, disfruto mucho competir, disfruto mucho representar a mi país y me encantaría seguir haciéndolo.
De hecho, una de las preguntas que uno se hace cuando empieza a mirar el deporte, cuando mira las competencias, ¿no? cuando escucha de las horas de entrenamiento que uno le dedica, se pregunta, ¿qué debe tener un buen deportista en el tiro? ¿Puntería, reacción, reflejos? ¿Qué nos puedes decir tú, Marco?
En este deporte se debe empezar como jugando. Iniciar despertando la pasión del deporte en el tirador, en el niño o el adolescente o la persona que quiere aprenderlo. Poco a poco uno se va planteando metas pequeñas y bueno, ya se van logrando, pues, con el paso del tiempo. Y bueno, con la pregunta que tú me has hecho o que has propuesto, yo creo que mucho tiene que ver la determinación de la persona de querer aprender, de emplear la técnica, porque la técnica, tanto en escopeta, en rifle o pistola, no varía. Se aprende una vez, se aprende, no sé, pues un año de tu vida vas aprendiendo la técnica, vas puliendo detalles y luego ya es consistencia de trabajo día a día para ir llevando un poco más allá, ¿no? Y que vaya a la par de los resultados. Y nada, determinación para que cada día de entrenamiento uno pueda saber que estás cumpliendo un pequeño objetivo, un pequeño logro, y que aprendas algo que te va a servir mucho en la parte competitiva, ¿no? Llevar a cabo esa parte técnica del entrenamiento al área competitiva.
Marco ha hablado de la concentración, pero además la puntería, la reacción, los reflejos, ¿son, digamos, cualidades de un buen deportista en el tiro?
Yo creo que para todo en la vida te tiene que gustar, te tiene que apasionar lo que haces. La verdad que el deporte se vuelve cada vez más complicado, es un deporte que busca la perfección. Tú vas a entrenar, en mi caso compito contra mí mismo en todos mis entrenamientos. Hay muchos factores que tienes que controlar, muchos factores que tienes que trabajar, muchas herramientas que utilizas para lograr esa perfección, que es casi imposible lograrla, ¿no? Entonces, dentro de esos factores hay cualidades que pueden ser innatas en un ser humano que te pueden ayudar. En la modalidad de escopeta, más que la precisión, es la habilidad para ver el plato, para reaccionar frente al plato. No es tanto puntería como lo dice la gente. Y bueno, como todo deporte, mucha constancia. Es un deporte que en alta competencia, como te digo, tienes que buscar la perfección. Tienes que entrenar todos los días, hay muchos días malos, tienes que olvidarte de esos días malos, rescatar lo positivo y evaluarle los errores para corregirlos, ¿no? Y es un trabajo de día a día, semana tras semana, hasta que llegas a la competencia y logras tu objetivo, ¿no?
¿Cuánto tiempo u horas le dedicas tú, Nicolás, al entrenamiento?
Bueno, ahora con la pandemia es un poco de locos porque en verdad no sabemos qué va a pasar en la siguiente semana. Normalmente en Lima suelo entrenar la parte técnica, o sea, netamente tiro entre 3 a 4 horas y luego hago preparación física entre aproximadamente una hora y media, 2 horas diarias y también trabajo la mente, hago preparación mental, psicológica, entre dos sesiones, normalmente entre una y dos sesiones semanales. Cuando viajo a las bases de entrenamiento en Italia, por ejemplo, suelo hacer doble turno de entrenamiento técnico, entreno en las mañanas, unas 2-3 horas, y lo repito en las tardes.
En tu caso, Marco, ¿cuánto tiempo, cuántas horas le dedicas tú al entrenamiento?
Al igual que Nico, el tema de la pandemia nos ha afectado un montón. No solamente hemos dejado de competir, como la gran mayoría de esta parte del mundo, te hablo de la región América, porque en Europa y en Asia han seguido en entrenamientos y competencias como si nada, priorizando el tema de alto rendimiento. Te lo comento porque lo he hablado con la gente con la que he estado compitiendo hace poco y inclusive me hacían bromas como diciendo, si hubieras tenido más tiempo para entrenar, nos hubieras dado con palo acá, ¿no? Una cosa así. Nada, de momento, en mis entrenamientos, cuando estoy en una etapa precompetitiva, como dos semanas antes de esto, de la India, es entre 4 y 5 horas por día, más o menos. Y antes sí intercalo, bajo un poco el nivel porque por otras actividades también, ¿no? Y manejo dos modalidades, la pistola de aire y la pistola de tiro rápido. Entonces hay que dividir un poco los horarios entre esas dos modalidades.
¿Qué tanto sacrificas tú por el deporte, Marco?
Bueno, yo lo tomo como también, como es un sacrificio porque es tiempo, ¿no? Tiempo en el que dejamos de estar, no sé, yo soy padre, tengo dos niños y la relación que tengo con mis hijos felizmente es muy fuerte, es muy bonita, tengo mucha cercanía a ellos, no soy padre de nada más de la noche o de fin de semana, sino que estoy casi siempre en la semana para ellos. Y entiende mucho también que mi actividad deportiva demanda, pues, robarle un poquito de tiempo a ellos cuando viajo, ¿no? Que es cuando se siente un poco más la ausencia. Es por eso es que yo no puedo, como me gustaría, tal vez, no sé, tener bases de entrenamiento un mes, de un mes o de 2 meses fuera de Lima, fuera del Perú, porque no me da la parte emotiva de estar lejos de ellos, ¿no? Me ha tocado pasar algún cumpleaños mío compitiendo o de mis hijos, no sé. De mis padres, reuniones. Ese creo yo que es el sacrificio, uno de los sacrificios más grandes que el deporte de alta competencia te exige, ¿no?
En tu caso, Nico, has dejado un poco los estudios, pero ¿hay algún tema más adicional, tema familiar, que también forma parte de todos estos retos del deporte?
Sí, bueno, en verdad nosotros como deportistas de alta competencia tenemos que anteponer nuestro deporte muchas veces a casi todos los otros aspectos de nuestras vidas. Tenemos que sacrificar muchísimas cosas. Para nosotros esto es como un trabajo. Sí, o sea, tenemos bastante apoyo hoy en día en comparación de cuando me inicié en el deporte, pero igual nos dedicamos a esto por amor a la camiseta, por amor a nuestro país, porque nos gusta representarlo y en verdad por eso es que lo hacemos. Involucra muchísimos sacrificios, sobre todo ahora que hemos logrado la clasificación. Obviamente la familia es muy importante, al igual que Marco, cuando viajamos, en mi caso, como mi entrenador es de Italia, y bueno, ahora sobre todo que estamos con el tema de las canchas, que bueno, en el caso de Escopeta, prácticamente no tenemos un lugar de donde entrenar, un lugar ideal para realizar una preparación olímpica. Tengo que viajar mucho y es estar lejos de mi familia, lejos de, por ejemplo, mis abuelos, que ahora más que nada con la situación de la pandemia trato de, obviamente con el cuidado debido, verlos la mayor cantidad de tiempo posible y muchas otras cosas más, ¿no? Yo he tenido que dejar los estudios, he tenido que dejar de trabajar, solamente me dedico al deporte porque en verdad prepararse para unos Juegos Olímpicos no es broma y demanda demasiado tiempo. Nosotros hemos parado muchísimo tiempo por la pandemia, cosa que en otros países no ha pasado. Me pasó lo mismo, tuve que viajar a Italia para poder entrenar de una forma ideal. Y prácticamente para la primera Copa del Mundo del año, que es en verdad la única competencia que he hecho este año, que fue Egipto, solo entrené 2 semanas, que fueron las 2 semanas que estuve en Italia. Y bueno, no logré un puntaje altísimo, pero me quedé por poco de la final. Y hablando con otros deportistas de hasta países vecinos, por ejemplo Chile, me preguntaba, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dejaste de entrenar por la pandemia? Y yo le dije, pucha, recién empezaba a entrenar ahora, o sea, hace una semana, 2 semanas. Y ellos me decían, oye, yo dejé 1 mes y casi me muero. O sea, para que se pongan un poco en contexto, ¿no? En verdad, eso es básicamente valorar al deportista, valorar al deporte, cosa que en nuestro país no sucede, ¿no?
Marco, Nicolás, quiero hacer una pausa en esta parte para ingresar a nuestra secuencia de las preguntas ping-pong. La primera pregunta, ¿película favorita?
Uy. La Milla Verde, la Gran Milla Verde, creo.
En verdad, me gustan varias relacionadas siempre a las armas. Por ejemplo, El Francotirador, o vi una serie hace poco que se llama Shooter, que me gustó bastante.
¿Algún libro favorito?
Yo amo a mi mami, de Jaime Bailey.
No me gusta leer mucho, pero me suelen gustar no libros como libros, pero todo relacionado al deporte, a las armas, experiencias deportivas de otros deportistas.
Deportista que admiras.
Edwin Vázquez.
Admiro mucho a Nasser Alatia, que es un tirador de Qatar, medallista olímpico y también campeón del Rally Dakar.
¿Alguna canción para entrenar, Marco?
Criollas, de todas maneras. Criollas, salsa, mucho criollas.
Nico, ¿tú?
Para entrenar, en verdad, cualquier canción que me empile. Para competir, sí uso mi arma secreta, que es el Sambo Cabero. Ahí lo escucho justo antes de las competencias decisivas.
Buena.
¿Algún amuleto, cábala, ritual antes de su deporte?
Siempre llevo conmigo en mi maleta, un corazoncito que me hizo mi hija hace un tiempo. Y eso es como un amuleto, como lo pongo siempre al lado de mis cosas cuando voy a competir. Y ritual, tal vez, cábala, es utilizar el outfit deportivo con el que me ha ido bien o muy bien en alguna competencia, ¿no? A veces es un poco difícil de repetir porque, no sé, vamos a ver, en los Juegos Panamericanos acá estaba haciendo frío y tiré muy bien esa competencia, hice un puntaje alto, pero ahora con el calor de 30 grados que hacía en la India, imposible que me vista de pantalón largo, buzo y casaca, pues, ¿no? Entonces hay que variar un poco también dependiendo de cómo se presente el clima.
Bueno, también el outfit, suelo hacer lo mismo que Marco, repetir ciertos outfits que me han dado resultados. Siempre trato de vestir algo blanco y rojo y siempre uso, por ejemplo, durante las competencias de una temporada, las mismas zapatillas, el mismo gorro, cosas que me han dado resultados, ¿no?
Número de países que conocen.
No llevo la cuenta, pero más de 20, de hecho. No llevo la cuenta exacta, pero sí más de 20 debe ser.
Pucha, igual, no llevo la cuenta, pero fácil más de 30, más de 40. De hecho, he visto que hay gente que tiene como unos mapitas que van coloreando o poniendo banderas a los países que han ido para así más o menos sacar una cuenta, porque creo que es imposible.
Una comida rara.
Comida rara en Tailandia. No me acuerdo el nombre de esa cosa, pero era una especie de anguila con condimentos demasiado fuertes. Y esa vez aprendí que nunca más debo comer cosas que no conozco antes de competir. Ya se imaginarán por qué.
En varios países he comido cosas raras. A mí me encanta probar todo. Lo único que no pruebo es insectos. Pero en Corea me pasó hace poco una competencia que llegamos a un sitio y no hablaban ningún idioma, más que coreano. Y pedimos una cosa que más o menos pensamos que iba a estar bien y era como una salsa ahí con pulpo, pero igual que Marco, pucha, que me cayó pésimo y felizmente eran varios días antes de la competencia.
¿Comida favorita?
Cevichito, de todas maneras, infaltable, incambiable.
El ceviche también. Bueno, la comida peruana me encanta, pero lo que más extraño cuando me voy de viaje es un ceviche.
Pucha, sí. No hay como bajarse del avión a comerse un ceviche.
Claro.
La última pregunta. ¿El mejor lugar para disparar?
Ah, esa pregunta está brava. Yo hasta el momento, ahora, creo yo que el polígono de Las Palmas.
Yo creo que también, mi cancha favorita es la cancha de Múnich, en Alemania, que es muy parecida a la de Las Palmas. Lamentablemente ya no se pueden organizar eventos ahí. Y la última vez que disparé ahí fue en 2010, si no me equivoco, o 2012. Y bueno, ahora la cancha de la FAPE es muy parecida y en verdad es un sueño disparar ahí, un sueño hecho realidad. Que bueno, lamentablemente ahora no está en realidad porque no podemos entrar.
Y así cerramos nuestra secuencia de las preguntas ping-pong. Y entramos a la segunda parte aquí en nombre del deporte. Y Marco Carrillo acaba de participar en un mundial en la India después de un año sin competir y terminaste en cuarto lugar. Pero háblanos, Marco, ¿cómo es tu modalidad? En este caso de pistola en 25 metros.
Muy contento porque se dieron los resultados que esperábamos. En la ronda de clasificación no pude haber estado más contento. Terminé primero en la clasificación. En la final ya no fue tan buena. No, bueno, relativamente un error en estas instancias, a este nivel de Copa del Mundo, se paga carísimo. Yo tuve un error y nada, de estar entre los dos primeros, o dos o tres, pasé al cuarto súbitamente y ya me tocó despedirme porque es eliminatorio. Quien tiene menos puntos se va yendo de la competencia. Esta modalidad, la pistola a tiro rápido de 25 metros, se dispara con una pistola semiautomática, un cargador de 5 tiros, y tiene la particularidad que se dispara en dos fases. El primer día se disparan 30 tiros divididos en series de 5. 5 disparos en 8 segundos, luego se repite 5 disparos en 8 segundos, luego 5 disparos en 6 segundos, otra vez 6 segundos, 5 tiros más, y luego 2 series más de 5 tiros en 4 segundos, ¿no? Esto completan los 30 tiros de la primera fase, y al día siguiente se repiten otros 30 tiros en la segunda fase, lo que da un acumulado sobre 600 puntos posibles, ¿no? Los 6 mejores puntajes de la etapa de clasificación entran a la final de la competencia donde se pelean las medallas. La final de la competencia es solamente en el tiempo de 4 segundos. Y se trabaja bajo la modalidad, en la clasificación se utilizan puntos del 1 al 10 por cada disparo, dependiendo de dónde haya caído, pero en la final se trabaja bajo una puntuación de hit or miss, que es el acertado o fallado, donde desde el 9.7, desde el valor en el blanco, en la diana de tiro, desde el 9.7 hasta el 10.9, que es el perfecto, vale como hit, que es un acertado, un tocado, un punto, ¿no? Y desde el 9.6, del 9.7, del 9.6 para abajo, es como un miss o una falla. Y esas son ceros, ¿no? Entonces, por eso es que en la final de los 5 disparos, tienes la posibilidad de avanzar de 5 en 5 puntos, ¿no? De 5 en 5 hits, solamente en la final y en la etapa de 4 segundos. Así es esta modalidad de tiro rápido de 25 metros.
Nico, cuéntanos un poco de tu modalidad, la modalidad que tú practicas, que es el skeet.
Sí, el skeet es parte de la escopeta, una de las tres armas que hay en el tiro. Se divide entre precisión y escopeta. La precisión, les puedo explicar un poco más este marco. En escopeta tenemos dos modalidades olímpicas, el skeet y la fosa. Ambas se disparan con escopetas calibre 12 sobrepuestas. Y la diferencia es básicamente el vuelo del plato. En el skeet disparamos en una cancha, que es una media luna. A los costados tiene dos casetas, una caseta alta y una caseta baja. En cada caseta hay una máquina lanzaplatillos y estas máquinas lanzan los platos que cruzan las canchas de skeet. Lo que va variando es el ángulo y la distancia de tiro de acuerdo a la posición en la que se encuentra el tirador. Son 8 posiciones que están en esta media luna y el tirador va rotando desde la posición 1 hasta la 8. Se disparan vueltas de 25 platos rotando en estas 8 posiciones y una competencia consta de 5 vueltas de 25, logrando un total de 125, y los 6 mejores puntajes entran a una final que empieza desde cero y se disparan 60 platos más en solo 3 posiciones.
¿Cómo fue tu clasificación para tus segundos Juegos Olímpicos, en este caso Tokio 2020? Porque tú ya habías clasificado a Londres 2012, te quedaste por muy poco para poder llegar a Río 2016, pero ¿cómo fue tu clasificación para estos Juegos Olímpicos?
Yo lo logré en los Panamericanos, logrando quedar en tercer lugar, como los dos americanos que estaban entre los 4 primeros ya tenían los cupos asegurados, automáticamente asegurando el cuarto lugar, logré el cupo, y bueno, ya después logré quedar tercero para asegurar la medalla, y la diferencia fue que cuando fui a Londres fue por un wild card, que es una invitación que se da a la federación del país, por los resultados o puntos que se han hecho en las competencias del circuito mundial. Y la federación, cuando tiene el cupo, decide a qué deporte, perdón, a qué modalidad en particular, y después se hace un selectivo, o a qué deportista envía los juegos, obviamente evaluando resultados en las últimas competencias. Así que básicamente esa es la diferencia. En este caso he logrado la clasificación por propio mérito, que es en verdad un gran logro, y es algo que es histórico en nuestro deporte, en nuestro país, porque hemos logrado 3 clasificaciones por propio mérito, la mía, la de Alessandro y la de Marco, que en verdad demuestra que el tiro peruano está pasando por un gran momento.
¿Qué significó para ti, fuera de la clasificación, esa medalla en Lima 2019?
Bueno, en verdad mi prioridad era lograr la clasificación, porque era casi, casi la última opción para lograrla, y en verdad fue una competencia muy difícil, había muchísima presión, no solo por la medalla, por el cupo y obviamente porque era el evento más importante en la historia del deporte en nuestro país. y lograrla, en verdad, fue un sueño hecho realidad, ¿no? Lamentablemente, no suelo soñar o adelantarme a las cosas que van a pasar, pero lamentablemente Lima 2019 era imposible. Si no lo hacía, no podía dormir. Y todos estos sueños, en verdad, se vieron superados en la competencia, ¿no? Obviamente, soñaba con estar en el podio cantando el himno, algo que no se pudo, pero la experiencia vivida y la satisfacción de lograrlo, siendo una competencia tan difícil, sobre todo como se dio, la verdad que es algo indescriptible y creo yo que es algo que no voy a volver a vivir en mi vida deportiva, ¿no? Por más que obviamente sueño con una medalla olímpica y sueño con lograr muchos más logros para mi país, el hecho de que haya sido acá en Perú y en este evento, la verdad que fue algo increíble que guardo en mis recuerdos siempre.
Voy contigo, Marco. ¿Cómo fue tu clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio?
Yo clasifiqué en los Juegos de Lima 2019 también, en esta modalidad de tiro rápido, también 2 días consecutivos, con mucha presión, porque usualmente al trabajar en 2 días diferentes, la etapa de clasificación, hay mucha ansiedad del día 1 al día 2. Se dice que en estas modalidades, tanto como en escopeta, es difícil la noche de la que pasas del día 1 de competencia al día 2, porque en las otras modalidades de precisión, por ejemplo, se hace una sola ronda de clasificación en un solo día, y si es un día bueno, va todo bien desde el día 1, pero en estas modalidades, que son en 2 días de competencia, tienes que tener 2 días buenos seguidos. En los Juegos de Lima, el estar en casa, la presión de ser luz ante todo el Perú, de ser la esperanza, porque realmente eso hemos sido para cada peruano, para cada gente que nos conocen a nivel deportivo en el tiro, para compañeros inclusive que no llegaron a estar en la selección, hemos sido eso, ¿no? Hemos sido un poco sus representantes. Y esa presión en algunos jugó en contra, en algunos nos hizo complicado rebatir. En mi caso se dio de la mejor manera. Estaba pasando momentos complicados a nivel personal, familiar. Y nada, felizmente se pudo sacar una buena etapa de clasificación, entré en el segundo, en la final me fue relativamente bajo al principio, pero remonté cerca a las medallas, me pude colocar ahí entre los 3 primeros, y la medalla vino pues con el ansiado cupo a Tokio, ¿no? Que era esa realmente la meta que teníamos para estos juegos. Más que las medallas, más que los premios, era conseguir el cupo como se pudiera.
Y la sensación de ganar una medalla aquí en Perú, en tu casa.
No, ese es un tema aparte. Como comentaba Nico, el hecho de competir en casa le da un sabor especial. Estábamos organizando la fiesta, ¿no? Teníamos que bailarla de la mejor manera. La presión que se manejaba esos días previos era mucha, porque nosotros, siendo dueños de casa, siendo los que organizábamos la fiesta, no habíamos tenido mucho tiempo para practicar en ese escenario. Era realmente tan nuevo para nosotros como para los visitantes. Entonces, mucha ventaja no teníamos sobre los demás y eso nos generaba un poquito más de ansiedad, ¿no? Al menos en mi caso. Ese apoyo, esa aceptación, ese cariño de la gente que de repente no conocía mucho de tu deporte, pero que bastaba con que te viera con tu buzo de Perú y recibiendo una medalla, era un cariño indescriptible y algo que no se va, creo yo, a repetir, a no ser que se den nuevamente unos juegos acá, ¿no? O un evento de tamaño y magnitud. Es para mí una de las medallas que más quiero a nivel deportivo, la de Lima 2019, ¿no? Para que sepas el cariño que le tengo.
Ya vamos cerrando, Nico, Marco. ¿Qué aspiran en Juegos Olímpicos? En tu caso, Marco.
Estoy buscando repetir una marca que me permita estar en las finales, una marca técnicamente aceptable. Sé que se puede lograr, sé que lo puedo conseguir. Espero que el rendimiento de mi resultado se dé en los Juegos Olímpicos. Tengo la confianza de que va a ser así. No es por ser conformista o mediocre, pero estar en el top 10 de esa competencia va a ser bastante para mí, dada la circunstancia en la que vivimos ahora, el poco tiempo que hemos tenido para entrenar, la gran para por el tema de la pandemia. Y si podemos acercarnos a una final, pues va a ser ya también un logro importante, y ya una vez en la final, pelear por las medallas no sería algo descabellado, ¿no? Es algo a lo que estamos tratando, a lo que estamos planeando y para lo que estamos trabajando.
Voy contigo, Nicolás. ¿Qué aspiras en Tokio 2020?
Mi sueño siempre ha sido lograr una medalla olímpica para mi país. Es una situación difícil la que vivimos. Lamentablemente no hemos podido prepararnos como hubiera querido, pero todavía queda tiempo. Estamos bien encaminados. Y nada, el objetivo es lograr una muy buena preparación en lo que queda. Y sé que puedo lograr estar en la final olímpica, que es a lo que apunto, ¿no?
Marco, en tu caso, ¿hasta qué edad piensas practicar el tiro?
Uy, este es un deporte que es muy longevo. Siempre he dicho que puede haber en una línea de tiro una persona de 50, 60 años compitiendo al lado de un chico de 15 o 18 años, ¿no? Yo particularmente planeo hacerlo puntualmente hasta que mis resultados deportivos sean decentes. Cuando yo vea o sienta que, a pesar de que me esfuerce entrenando, a pesar de que dé todo de mí y no tenga los resultados que he venido cosechando hasta ahora, pues voy a dar un paso al costado y me voy a despedir con dignidad del deporte, ¿no? Me gustaría irme con la frente en alto, pero no alejarme del deporte. O sea, no practicar más de repente el deporte de alta competencia a nivel selección, pero siempre ligado en la industria del tiro, no sé, pues de repente como juez, como entrenador, ¿no? Este deporte ahora es parte de mi vida y no me veo fuera de él, del mundo del tiro, hasta que deje de respirar.
Nico, ¿hasta qué edad piensas practicar tiro?
Yo me enfoco ciclo olímpico por ciclo olímpico. Ahora quiero terminar Tokio. La situación es un poco difícil ahora por el tema de la pandemia. Hay mucha incertidumbre. En verdad no sabemos qué va a pasar después. El ciclo olímpico ahora dura 3 años nomás. Y también depende mucho qué pasa en el país, ¿no? Espero que se siga apoyando el deporte. Espero que se siga valorando el deporte. Si es así, obviamente mi idea es seguir representando el país que me apasiona muchísimo y que es, creo yo, que es algo difícil de dejar una vez que ya tienes ese sentimiento de estar en el podio cantando tu himno. Yo creo que es muy difícil de salirte.
Bien, Marco, Nicolás, gracias por habernos acompañado en este episodio de hoy. Y para cerrar el programa, les quiero hacer una pregunta. Y empiezo por Nicolás. ¿Qué hacer para que el deporte crezca y qué mensaje le dejas a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy?
Bueno, yo creo que hay que valorar mucho el deporte. El deporte es importantísimo y eso se está viendo en muchos países desarrollados, si no es en todos. Hay que darle la importancia al deporte, incluyendo todo, ¿no? O sea, el deporte amateur, el deporte de alta competencia, obviamente, y también el deporte aficionado, ¿no? Que al final es el que hace toda la población. Tenemos que valorar y utilizar el legado del Lima 2019. Sabemos que estamos pasando por un momento difícil por la pandemia, pero toda esa inversión, todo ese esfuerzo de todo un país y, bueno, de nosotros los deportistas, porque al final parte del resultado fueron los logros, se tiene que valorar y se tiene que utilizar. Y bueno, de ahí a la gente, en verdad, practiquen deporte, apoyen a sus hijos para que practiquen deporte. El deporte cambia vidas, a mí me ha cambiado la vida, el deporte es mi vida. Y el deporte te enseña muchos valores y cosas que no las aprendes en ninguna entidad educativa, ni en el colegio, ni en la universidad. Lo más importante, como te digo, es valorar el deporte, darle importancia al deporte, la importancia que se merece, y aprovechar el legado del Lima 2019.
Marco, ¿qué mensaje tú para la comunidad que nos está siguiendo y además para que no solamente practiquen deporte, sino que también hagan tiro?
Bueno, para todas las personas que están oyéndonos, los deportistas y que estamos teniendo resultados, o los deportes que tienen resultados, van a seguir en aumento únicamente incrementando la inversión pública, el apoyo de la empresa privada, el reconocimiento previo. Siempre he sido yo una de las personas que cree que de nada sirve dar premios cuando ya están los logros, porque eso no es un trabajo sostenido. El trabajo yo creo que debería darse desde antes de apostar por un deportista o en general por un deporte que sabes que va a tener resultados. Eso es hacer una inversión. Por ahí el tema del polígono, para nosotros sigue siendo un tema un poco complicado, porque dada la coyuntura de ser un año olímpico, de requerir entrenar al más alto nivel con los mejores estándares y no poder hacer uso de esta infraestructura, es algo que duele un poco. no es algo que nos vaya a detener. Yo estoy seguro que Nico ni Alessandro, por más que no se den las cosas, van a dejar de competir, van a dejar de representar al Perú, pero no es lo correcto. Por mi parte, voy a seguir esforzándome, aunque tenga que hacerlo entrenando en mi casa. No debe ser así, pero lo voy a hacer así. Y el haber entrenado en circunstancias difíciles o no haber podido entrenar no hace que uno no quiera a su país. Sí, a veces uno tiene sentimientos encontrados porque las situaciones no se dan, pero no le quita, al menos en mi caso, un poquito de mi amor, del amor que le tengo yo a mi camiseta, a mi país, el querer representar siempre bien, el querer de llevar la bandera a lo más alto, ¿no? Y como mensaje para la gente que quiere practicar el tiro, yo antes decía mucho que el tiro nacional, antes, al no tener un polígono, era uno de los factores que hacían que no haya masificación. Ahora lo tenemos, no lo podemos usar, pero creo yo que una vez que pase esto, que se aclare el tema de la distribución del polígono, que pase también el tiempo de la pandemia, aunque en el caso del tiro no afecta tanto para la práctica porque es un deporte individual. La inversión, creo yo, ahora para poder hacer que el tiro despegue en semillero es simplemente implementar en equipamiento deportivo y hacer que cualquier persona que tenga interés en probar el tiro se acerque y pueda tener un arma, pueda tener los blancos, el equipamiento, la munición y probar. Y así descubrir nuevos talentos. Así vamos a pasar de no ser solamente 3 clasificados, sino a tener un equipo completo de clasificados, teniendo muchos más atletas con miras a Juegos Olímpicos, a campeonatos mundiales, y es la única manera, creo yo, en la que el deporte del tiro y en general todos los deportes y todo el legado que nos está dejando los Juegos de Lima se deban usar así, ¿no? De la mejor manera, no solamente invirtiendo en hacer esa infraestructura, sino también en mejorar un poco el tema del equipamiento para que se puedan abrir las puertas a nuevas generaciones. Antes de terminar, Mariano, quiero agradecerte por la entrevista, por el tiempo de darnos esta ventana y enviar un saludo grande a gente muy, muy importante en mi vida personal y en mi vida deportiva. A mis hijos, Ana Paula, Santiago, a mis padres, a mi entrenador, que está siempre ahí dándome la mano, y a mi pareja, a Claudia, que está también siendo un soporte importante a la distancia, que es la persona que conoce un poco mis anhelos, que comparte mis aspiraciones y sufre también conmigo cuando hay frustraciones. Un abrazo, un saludo a todos ellos, a toda mi familia, y quiero agradecerles porque siempre están dándome ahí su confianza, como siempre.
Bien, Nicolás, bien, Marco. Les agradezco por su participación y por el tiempo que me han brindado dentro de su rutina, de sus entrenamientos, y por supuesto espero que les vaya súper bien en los Juegos Olímpicos y que esta conversación sirva para promover el deporte, para promover diversas disciplinas deportivas y, como siempre, hablar en nombre del deporte. Muchas gracias, muchachos.
Gracias a ti, Mariano.
Gracias, Mariano. Saludos, Nico.
Dale, Marco, igual. Saludos y nada, abrazo. Gracias por la entrevista y arriba Perú.
Arriba Perú.
Y así llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Síganos en Spotify y si le gustó este episodio, déjenos un comentario y compártelo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. Síganos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que nos hablarán en nombre del deporte. En nombre del deporte, exígete, innova, UPC.